UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Les habla Pablo Benalba. Mi compañero Sergio Escamilla, en el programa de hoy, les hablará sobre los ancestros de los mamíferos, la evolución de su mandíbula y la gran radiación adaptativa que sufrieron tras la extinción de los dinosaurios. Para ello, hemos entrevistado a Jorge Morales Romero, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, siendo el líder del grupo de paleobiología de vertebrados del Cenozoico. Entre sus méritos destaca ser autor de más de 500 publicaciones, con más de 9.000 citas, director de una veintena de tesis doctorales y ser director del yacimiento paleontológico del Cerro de los Batallones, uno de los yacimientos más relevantes a nivel mundial para el estudio de los mamíferos del Mioceno. Sus principales líneas de trabajo han sido la sistemática y evolución de los carnívoros y artiodáctilos, la bioestratigrafía del neógeno y cuaternario continental europeo, la paleobiografía de los mamíferos de Europa, la tafonomía y la paleoecología de los yacimientos de mamíferos del neógeno español y el patrimonio paleontológico. Sin más preámbulos, damos paso a la entrevista.
Buenas tardes, Jorge Morales. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
Buenas tardes. De nada. Super.
Pues mira, si quieres podemos empezar esa entrevista contándonos a qué te dedicas en tu carrera investigadora. ¿Cuáles son tus líneas de investigación?
Sí, fundamentalmente ya desde hace bastantes años se podía resumir en sistemática de mamíferos continentales, en particular dos grandes grupos, carnívoros y rumiantes. Pero bueno, he trabajado también en otros grupos y claro, como es una carrera muy dedicada a la mía, pues ha cambiado un poco en el tiempo. Cuando empezábamos en los años 70, pues hacíamos un poco de todo, hacíamos paleoecología, biogeografía, pero con el tiempo pues la especialización ha crecido y yo he decidido dedicarme casi con exclusividad a la sistemática y taxonomía, y hombre, siempre tratas un poco de la evolución de los grupos que estás estudiando, y en general pues podríamos decir que me ocupo de los depredadores y de las presas durante el Cenozoico.
Vale, pues la siguiente pregunta es ¿cuándo y dónde aparecen los ancestros de los mamíferos? Porque realmente los mamíferos es una clase, ¿no? Pero los ancestros son muy anteriores.
Sí, sí, sí. Los ancestros vienen a aparecer hace unos, grosso modo, unos 300 millones de años. Las de memoria, las fechas pueden no ser exactas, milimétricas, ¿no? Es justo el comienzo de cladogénesis en los vertebrados, en los tetrápodos, que se produce poco después de la salida de los primeros vertebrados a tierra firme, se hacen continentales, y uno de los grandes grupos que en ese momento de la salida de la conquista del continente, de la tierra firme, uno de los primeros grupos que surgen son los sinésidos. Y dentro de ese grupo pues están los mamíferos durante eso, 300 millones de años, en el que verdaderamente pues han cambiado muchísimo, desde los primeros hasta los actuales.
Entonces, si viésemos un sinápsido de la época, ¿nos sonaría algún caballo, una cebra? No, realmente no.
Nada, ni siquiera encontraríamos. Pensaríamos que es un reptil, porque el concepto reptil no es un concepto ya sistemático, porque no es un grupo monofilético, sino un concepto, se podría llamar, de grado, es el grado reptiliano. Y los primeros sinápsidos son muy parecidos. Pensaríamos que estamos ante un animal próximo, por ejemplo, al dragón de Komodo, o algún, no a los cocodrilos más especializados, pero sí, pensaríamos que estamos ante un reptil. Sin embargo, ya tenían una serie de características, sobre todo las características es en la morfología del cráneo. Tienen el cráneo de tipo sinápsido, y ese cráneo pues nos dice que es un grupo distinto al de otras formas reptilianas, también en sentido de grado, porque son muy diferentes, pues lagartos y serpientes son muy diferentes de los cocodrilos y de los dinosaurios, aunque tuvieron en algún momento de su historia un ancestro común.
Vale, pues vamos a introducirnos un poco. Hemos dicho que estos sinápsidos, estos primeros ancestros de los mamíferos, surgen muy, muy temprano. O sea, cuando la vida conquista, sale del agua, conquista la tierra firme, ya aparecen estos ancestros, al igual de otros grupos, simultáneamente. Pues vamos, sí. si quieres, podemos hacer un recorrido en cuanto a la sistemática, desde estos primeros ancestros hasta los seres propiamente llamados mamíferos, la clase de los mamíferos.
Sí, Yo creo que dentro de ese, como hemos hablado de grados, también podemos hablar de grandes grupos. Tenemos tres grupos fundamentales o tres etapas importantes en la evolución de los mamíferos. Ellas, que ocupan pues casi los dos tercios de la evolución temporal de esos 300 millones de años, grosso modo, que hemos hablado, son de grado casi reptiliano, que serían los pelicosaurios y los terápsidos. Vale. Los pelicosaurios, muy conocidos popularmente, porque es el dimetrodon, ¿no?, que es esta forma mamíferoide, reptil mamíferoide, que tiene una gran vela, ¿no?, en la columna vertebral externa, que no se sabe muy bien si servía como termorregulador o tenía cualquier otra función. Estos pelicosaurios tuvieron una radiación con mucho éxito hasta la extinción, creo recordar, que se produce en los 250 millones de años, la extinción del Pérmico, en donde son sustituidos por otras descendientes suyos, también todavía reptiles mamíferoides, que son los terápsidos. Vale. En los que las características que se van manifestando en los pelicosaurios, pues digamos, van conduciendo más hacia los mamíferos. Y fundamentalmente son características que se reflejan en el esqueleto, sobre todo en el cráneo, pero también en el esqueleto locomotor. Se va viendo una locomoción ya más separada del suelo, ¿ves? Nos vamos separando de los reptiles, que proviene de reptar, y hay modificaciones muy importantes en el cráneo, fundamentalmente desde la mandíbula, pero que también tienen una repercusión en la morfología craneal. Y estos dos grupos de reptiles mamíferoides prácticamente se extinguen, aunque hay dudas de si quedan algunos descendientes, durante la crisis mesozoica de hace 200 millones de años, que ya podemos reconocer a los primeros las formas mamalia, aunque se las llama mamaliomorfas, sentido estricto, es decir, ya tenemos formas que tienen todas las características que van a tener los descendientes actuales de formas. Digamos, pues, para resumir, que hay tres etapas: dos son de grado reptiliano y la tercera ya tendría el grado mamaliano. El grupo conjunto es monofilético, pero en las partes no necesariamente son monofiléticas, porque no es una evolución lineal, no sería una evolución anagenética, en que el ancestro da lugar al descendiente y se extingue, sino que ahí cada uno de los grupos da lugar a una radiación, y dentro de esa radiación algunas de las líneas son capaces de sobrevivir a las crisis, a las extinciones que se producen en los comienzos de la historia de este clado de los mamíferos, que son la extinción del final del Pérmico y la extinción del final del Triásico, que ya dará lugar al origen empezamos a reconocer los primeros mamíferos como tales, sobre los 200 millones de años.
Bien, pues si quiere, puedes explicarnos los cambios que se producen en la mandíbula y que son relevantes en la taxonomía de los mamíferos. ¿Qué cambios se producen?
Sí, son relevantes sobre todo, podríamos decir, en la evolución de los mamíferos, ¿no? Los reptiles mamíferos que hemos hablado antes, pinosaurios, como Dimetrodon, tienen mandíbulas reptilianas, todavía están en el grado reptiliano, las mandíbulas tienen una doble articulación. Sin embargo, los mamíferos actuales, todos los mamíferos actuales, solo tienen un único hueso y una única articulación con el cráneo. El hueso es el dentario, que ya le llamamos mandíbula por definición, pero ha perdido los otros huesos que tenían en las mandíbulas más primitivas. Y este es un cambio que se observa gradualmente. En el registro fósil está perfectamente documentado cómo va perdiendo importancia los huesos posteriores de la mandíbula. Creo que son el articular y el... Ahora no me acuerdo del segundo hueso, pero bueno, son dos huesos que van disminuyendo tamaños, se van retirando posteriormente y en el grado último llegan a formar parte del oído de los mamíferos, ¿no? Forman dos de los huesos del oído externo de los mamíferos. Entonces, bueno, es un caso importante porque ese aspecto de la mandíbula y ese cambio de articulación a fijar una única articulación, pues conlleva toda una reestructuración del propio cráneo y nos permite pues recoger cuando ya es un mamífero en el sentido estricto de la clase mamalia, que se habría producido pues hace unos 200 millones de años con formas de muy pequeño tamaño, pero que tienen una amplia distribución geográfica, son prácticamente cosmopolitas, y es decir, las encontramos en Norteamérica, en África, en Europa, en particular dos de esas formas que son Morganucodon y Megazostrodon. Son formas de muy pequeño tamaño, pero ya tienen todas las características de los mamíferos más modernos. Fundamentalmente, gracias a que los huesos mandibulares, la mandíbula fosiliza y también se conocen algunos cráneos en las denticiones. Entonces, por esa morfología craneal y mandibular ya podemos inferir una serie de características fisiológicas que, digamos, unen a los mamíferos en un clado, un grupo monofílico, como podía ser pues el tener dos denticiones, una decidual de leche y una dentición adulta. Se supone que probablemente ya tienen glándulas mamarias relacionadas también con tener dos tipos de denticiones y que eran endotérmicos ya activos, no eran endotérmicos pasivos como se supone que pudo haber en sus ancestros y en otros grupos, la endotermia inertal, es decir, grupos animales muy grandes que son capaces de conservar el calor y tienen una endotermia pues inercial. A esos animales, al ser muy pequeños y muy activos, eran endotérmicos, pero una endotermia activa, ¿no? Tendrían que estar comiendo casi constantemente para mantener esa homeotermia.
Ajá. Vale, entonces cuando hablamos de mamíferos, normalmente la gente cuando se refiere a mamíferos hacemos referencia a la clase mamalia, ¿no? ¿Cuándo aparecen? Aunque hemos hablado antes de los ancestros, ¿no? Pero ¿cuándo aparecen los primeros mamíferos en sentido estricto, aproximadamente?
Aparecen hace unos 200 millones de años con estas pequeñas que son cosmopolita, Morganucodon y Megazostrodon, no sé si habrá algunas otras más, digamos que estas son las clásicas en las que ya tienes un único hueso mandibular, tienes la dentición ya compleja y y a partir de ahí ya vamos a ir encontrando muy rápidamente, vamos a empezar a encontrar una gran cantidad que ha crecido enormemente en los últimos años de información sobre lo que llamaban antes los mamíferos mesozoicos, ¿no? Que durante mucho tiempo pues se pensó, se le llamó la edad oscura de los mamíferos, ¿no? Porque ahí lo que decía que bastante hicieron los mamíferos durante esos dos tercios de su historia, que sobrevivieron sombra de los dinosaurios.
Sí.
Entonces un poco.
¿Qué piensa usted de esto?
Pienso que en parte responde mucho que es real, y es que dinosaurios y mamíferos prácticamente se individualizan al mismo tiempo. Lo que pasa es que por alguna razón los dinosaurios eligieron, escogieron, o la evolución les condujo a tallas grandes, y los mamíferos se encontraron confortablemente en una talla pequeña, cosa que cuando conocemos un poco los mamíferos actuales, nos damos cuenta de que ser pequeño tiene sus ventajas. Grande también tiene sus ventajas, ¿no? Pero bueno, una vez que alguien ocupa un nicho, un éxito, o un ambiente, un hábitat, es muy difícil luchar contra él. Entonces buscas otro camino que simplemente ocurrió eso. Los mamíferos probablemente hicieron, consiguieron muchas de sus adaptaciones fisiológicas por tener talla pequeña, ¿no? Entre ellas, seguro que la endotermia está escondida, ¿no? Animales nocturnos, en principio, de pequeña talla, necesitaban ingerir gran cantidad de estar activos mucho tiempo. El gasto energético es muy alto en el caso de un mamífero, de un animal pequeño, ¿eh?, en general, que de uno grande. Entonces, esos dos tiempos de la historia de los mamíferos están un poco oscurecidos por los dinosaurios, pero porque los dinosaurios es uno de esos grupos emblemáticos que existen en la paleontología, ¿no? Llaman la atención, eran grandes, diversos. Los que tenían más arraigo, tienen más arraigo en los medios de comunicación que un ratoncillo,
sí,
¿no? Entonces, evidentemente, todo fluye. Es verdad que los mamíferos durante el Mesozoico, ahora que empezamos a tener mucha más información, tuvieron una radiación notable y con formas que sin llegar a tallas grandes, pues ya podían alcanzar hasta un metro y unos cuantos kilos de peso. Es decir, que fueran formas que en la actualidad podríamos calificar de grandes, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los humanos somos un mamífero de talla muy grande, ¿no?, para lo que es la generalización. Simplemente se repartieron de alguna manera hubo un reparto de cursos, de ambientes. Los mamíferos optaron por uno un poquito menos peliculero, menos,
sí,
menos y los dinosaurios pues fueron hasta unos extremos pues impresionantes. Cuando te encuentras esos dinosaurios gigantescos de un Mesozoico de Argentina, y pues, es increíble, ¿no?, ese tamaño, pero también es increíble. Y el mamífero más grande que los dinosaurios es la ballena azul, si queda alguna todavía, ¿eh?
Sí. Entonces, pasado esta gran extinción del Cretácico, vemos la gran radiación, ¿no?, de los mamíferos. ¿En qué consiste esta radiación? ¿Qué tipo de grupo vemos? ¿Y son los mamíferos que vemos hoy en día?
No. Es decir, empezamos a reconocer grupos que se iban a dejar descendientes, pero los empezamos a reconocer ya en el Eoceno medio, es decir, sobre los 50, 50 y 50, 60 millones de años, empezamos a reconocer a grupos que han llegado a la actualidad, como por ejemplo los carnívoros, las primeras formas de los primeros murciélagos, ya se les reconoce en un yacimiento alemán, Messel. La adaptación por lo menos del grupo de las que va a dar lugar a las ballenas también se les reconoce muy tempranamente, a los proboscideos, incluso antes todavía. Quizás todas estas ideas van a cambiar porque hay unos yacimientos impresionantes en Marruecos ligados a los yacimientos de fosfatos. Los fosfatos del Sáhara español, del ex-Sáhara español, sino a los fosfatos que hay en Marruecos, que se fueron a lo largo de millones de años y cubren la transición entre el Mesozoico y el Cenozoico. Y allí, por ejemplo, pues están encontrando formas que ya se accionan claramente con los proboscideos, es decir, que los actuales elefantes los podríamos reconocer por lo menos al principio del Cenozoico, con lo cual, por ejemplo, puede apoyar esa idea de que a lo mejor ya estaban sus ancestros en la época anterior a la caída del Neolítico, límite clásico-terciario. En general, en el Eoceno vamos a reconocer los grandes grupos, la mayor parte de los grandes grupos de mamíferos actuales, pero en un grado evolutivo pues muy diferente, ¿no?
Vale.
De manera que lo que pasa es que sí, de ahí ya el registro fósil te va permitiendo con contrastes de hipótesis, lo que se podría decir, discusiones científicas, pero ya te puede permitir el trazar las líneas de casi todos los grupos que han llegado hasta la actualidad.
Vale, entonces ya
De los grandes
tenemos.
grupos que han llegado hasta la actualidad, ¿eh?
Ya tenemos una tierra que empezamos a. Un planeta, ¿no? Que empezamos a reconocer un poco más. Y ahora nos vamos a Valencia, a Venta del Moro, a un yacimiento que usted conoce muy bien, ¿no? De data de finales del Cenozoico, hace unos 6 millones de años. ¿Qué había en Valencia? ¿Qué encontramos ahí?
Mira, permíteme que por terminar un poco lo anterior,
Sí.
porque se queda ahí una cuestión descolgada que es muy importante a la hora de comprender la evolución de los mamíferos del Cenozoico
Vale.
y en general de los mamíferos durante su historia, que es la ruptura de la Pangea.
Ah,
La
claro, sí.
ruptura de la Pangea del continente único, que se produce a partir de los 200 millones de años, lo que hace es que algunos de estos continentes queden aislados. Y en estos continentes aislados es donde se pueden producir cladogénesis, evoluciones de grupos que no guardan relación con lo de otros continentes, con lo cual la diversidad aumenta aumentablemente. En una palabra, los fenómenos geológicos y climáticos tienen mucha importancia a la hora de seguir esta evolución de lo de los mamíferos, sino de cualquier otro grupo.
Pues con esta rotura de esquemas, te lo hilo con la última pregunta, que es un poco más metafísica. Y bueno, la pregunta la hago en dos formas. La primera sería, ¿encuentras tendencias claras en la evolución de los mamíferos? O por el contrario, únicamente un tanteo de acierto y error. Y en otras palabras, y más lo que estamos preguntando en las últimas entrevistas, es si consideras que hay un progreso en la historia evolutiva de los mamíferos. El progreso entendiéndolo como usted lo quiere entender.
Sí, estaba ahí meditando. Este año es el 250 aniversario del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Muchos años, aunque con poca chicha, porque no hemos tenido, las ciencias naturales no han tenido mucha suerte en España, ¿no? En nuestra vida. Pero bueno, es el 250 aniversario. Se va a escribir algún libro, algunos actos. Preguntaron a algunos investigadores que dijésemos una pequeña frase sobre la investigación científica, sobre la ciencia, ¿no? Que puede servir a este caso, ¿no? Para ilustrar lo del progreso o lo del no progreso. Yo lo comparaba un poco con la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En donde están todo el rato hablando de la fuerza, del poder de la fuerza y del lado oscuro de la fuerza. Entonces, comparaba que la investigación científica pues es como la fuerza, tiene un lado oscuro y otro claro, y no sabemos cuál de los dos crece ni sabemos la manera de reconducirlos. Entonces, a la hora de valorar la pregunta de si ha habido un progreso o no hay un progreso, es muy difícil que nos desliguemos de nuestro propio grupo con el que compartimos los ancestros, ¿no? Si nos desligamos, intentamos desligarnos, el primer paso que tenemos ha pasado mucho tiempo desde que existe el hombre más o menos pensante, en unos pocos millones de años, en el mejor de los casos, si ya pensamos que los Australopithecus tenían, que es probable que tuviesen una cierta conciencia de lo que son, ¿no? Sí se ven algunas cosas, como que a lo largo de la historia de los mamíferos, pues ha aumentado su diversidad. Eso es, yo creo, el registro fósil dice de una manera fehaciente que ha aumentado la diversidad y por lo tanto, con el aumento de la diversidad, ha aumentado su éxito a nivel de ocupación de ecosistemas. Yo no creo que haya ningún grupo de otros vertebrados que haya conseguido prácticamente todo tipo de adaptaciones, desde la vida plenamente acuática hasta la vida plenamente aérea, pasando por la vida subterránea, la terrestre. Entonces, pues, la diversidad es tremenda a todos los niveles. La ocupación de los ambientes, pues, es de los pocos grupos que yo creo que está dando la Antártida, ha sido la Antártida terrestre, que solo la ha colonizado el, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, Monarca se llama,
no lo sé.
El pingüino grande, ha conseguido prácticamente adaptarse a todos los ambientes. Si a eso lo unimos que el hombre como especie es capaz incluso de instalarse, aunque sea un ratito, en la luna, evidentemente tenemos que pensar que los mamíferos son bastante singulares. Ahora, dicho esto, yo no sé si eso es positivo o negativo, desde el punto de vista científico es objetivo el que ha aumentado la diversidad y eso, pero también tenemos que pensar que los mamíferos y cualquier otro vertebrado somos una casa de bacterias. Es decir, a lo mejor estamos promocionando al mundo bacteriano a tener más huéspedes, más posibilidades de evolución. Y yo no soy, como no soy finalista, es decir, no tenemos esa visión histórica que tiene con respecto a otros grupos que tuvieron un gran éxito en algunos momentos determinados, y que a lo mejor en algunos casos murieron de éxito. Entonces, bueno, la palabra progreso yo no la entiendo para aplicar a la descripción o al estudio de los animales o de las y dentro de poco de los resultados que están en nuestros estudios de los fósiles. Porque el progreso es una cuestión que indica que tienes que ir hacia algún lado. Y yo, como al principio, no tengo muy claro si vamos a un sitio bueno o vamos a un sitio malo. Eso solo lo podrá decir la perspectiva histórica. Entonces, digamos, esa es mi opinión totalmente, digamos, neutra, por decirlo de alguna manera.
Sí.
No tienes visión histórica para saber si los mamíferos, incluidos nosotros, somos un progreso retraso.
Muy bien, pues no tengo más preguntas. Y bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo y ha sido muy interesante hablar contigo.
Pues nada, ya sabes, pues nada, muchas gracias a ti y que te salga bien el programa.
Venga, muchas gracias, un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.